Creencia número 3 dice, yo soy responsable de mi mundo, no de todo el planeta Tierra, sino de mi mundo, mi empresa, mi familia, mi casa, mi economía. Yo tengo la culpa. Lo que pasa es que en México estamos, y en América Latina en general, estamos acostumbrados a culpar a los demás, a los objetos. Está el niño jugando en la mesa, ta, 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 aquí hay un vaso de cristal, de repente el vaso cae, ¡palo! Y llega el papá corriendo. ¿Qué pasó? Se cayó el vaso, papá. ¿Conocen los vasos suicidas que se acercan a la orilla y se tiran a matar porque llevan una vida muy vacía? Hijo, todos en la vida tiramos vasos. Evita decir, se cayó el vaso. Tiré el vaso, papi. Porque tú eres responsable. No para castigarte, sino para tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no, no hago nada. Me paralizo. Una amiga con el ojo golpeado se casó con un hombre borracho, mujeriego, responsable. De esos que ya no quedan hoy en día, pero ya le tocó la mala suerte. Y le dije, oye, podemos hacer cosas para ayudarte. Y dice, no, ya hablé con un sacerdote. Y me dijo que es mi cruz. Como si Diosito hubiera dicho, a ver, un borracho que le rompa el hocico a esta mujer. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Ella tiene que tomar responsabilidad. Yo fui la babosa que me casé con él, la mensa, la tonta. Yo tengo que hacer cambios. Llevarlo a Alcohólicos Anónimos, llevarlo a terapias de PNL, coaching, etcétera. O cambiarlo y acuérdense, déjalo. Pero mientras diga es mi cruz, parálisis total y no hago nada porque no está en mis manos. En México esto es una tristeza, culpan a las cosas. ¿Conocen gente que llegó tarde porque no sonó el despertador? ¿Quién tiene la culpa? El despertador. Me encuentro un amigo en el aeropuerto. ¿Qué crees que me dejó el avión? Como si cuando iba a subir el avión dijo adiós y se fue. ¿Conocen la gente, los aviones que cuando te vas a subir se van, hechos madre? Llegué tarde, inclusive piénsenlo en inglés. En el inglés la figura I, you, he, she hace que el burro vaya por delante, como decimos acá en México. I lost my flight, sería una manera fácil de decirlo. Yo perdí el vuelo. Y no dirías, the airplane, leave me alone. O sea, no manches, no suena, no va, baboso, es I, you, he, por delante. En cambio en México es, me dejó el avión. Gana la selección de fútbol, ganamos. Pierde, perdieron. Saca un 10, pasé. Saca un 5, me reprobó. El lenguaje siempre está hecho a que alguien tiene la culpa en lo malo. En ventas, ¿qué pasó? No quiso comprar. No quiso. Que no tiene dinero. A ver, yo fui el vendedor que no tuve la habilidad para vender. ¡Yo que voy a cambiar! Pero si digo no quiso, no hago ningún cambio en mi estrategia de venta, en mi presentación de venta. Si continúas haciendo lo que hasta ahora has hecho, vas a continuar recibiendo lo que hasta ahora has recibido de la vida. Por eso en México la gente habla Madame Sassou, sí. Con su marido trabaja una mujer rubia. Ten cuidado porque te lo estás sonsacando. ¿Conocen eso? Sí. Tú eres el jefe. No tiene caso que hables a la línea caliente, perdón, a la línea psíquica. A la línea caliente sí habla, pero a la línea psíquica de Walter y de quién sabe quién y Amira y quién sabe qué otra. Quiero dinero, lo conseguirás. Quiero que me ame, lo lograrás. Quiero que te calles. A ver, ¿qué dice? Es decir, no puede ser. ¿Qué basura es eso? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Creencia siguiente nos dice, no necesito conocer de todo para poder usar todo. Ojo, no necesito ser un experto en un auto para poder usar un auto. No necesito ser un experto en... Yo no sé cómo funciona una cámara, las uso. No tengo que saber cómo funciona un reloj de cuarzo, lo uso. Tomaron un curso de 2 días básico de PNL. Pero créanme, he puesto en sus manos las herramientas más poderosas para hacer cambio. Úsala. Si no lo conocen, apúntenlo. el patrón de cambio. M.E.T. Es una matriz matemática que significa mueve el trasero. En inglés es más al centro. No, anótalo, no es broma, anótalo. Me dicen, qué grosero, doctor. No, fíjense bien. Está una persona en depresión. Hay dos formas de deprimirse. A los sentimientos o al diálogo interno. Y si llegas y me tocas, me anclas. Pero si, como les dije, llego con un vaso con agua y hago como que me tropiezo, lo baño, se levanta, ¡baboso, me mojaste! Movió el trasero, ahora está enojado, no está en depresión. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando estés deprimido, vete a correr al parque. Nunca verás una persona que esté corriendo que diga, qué jodido me siento, qué mal estoy. No se puede, no se puede. No sé si me explico. Para eso tienes que parar y echar así. Si no, no te sale. Están mañana viendo la televisión. Qué bueno estuvo el curso. Sí me voy a programar, güey. Me cae que sí me voy a programar. Voy a hacer abecedarios. Tus manos atrás. Empuja tu trasero. Y ponte a hacerlo. Met. Mueve el trasero. No es broma, no es grosería. ¿Ok? Pero que no soy experto, no necesitas. Pero que de dónde viene el abecedario, deja que Grinder y Bandler y Edmundo y todos se rebanen los sesos para investigarlo. Tú úsalo. Sobre la marcha, aprende. Pero ¿por qué funciona hablarle dormido? ¡Úsalo! Y sobre la marcha, métete a investigar las frecuencias cerebrales del cerebro. Pero primero, úsalo. Porque no tienes que conocer de todo, en este caso de PNL, para poder valerte de la PNL. ¿Me lo tienen? ¿Qué pasó? ¿Has hecho tus abecedarios? No, pero qué bueno estuvo el curso. No me dejes de avisar, Patricio, cuando haya otro, porque estuvo buenísimo. Tienes virus mentales que no quisieron que cambiaras. Rehúsate a tener virus mentales. Siguiente creencia nos dice, el trabajo es un juego, una diversión, un reto. Si tu trabajo no te está haciendo divertido, agradable, dos caminos, hazlo divertido o salte del trabajo. ¿Ustedes creen que no me divierto dando el curso? Me río a morir. A veces me dicen mis hijos, papá, ¿te pagan por decir chistes? Porque ven que jajaja y jajaja. Le digo, no, hijo. Es más, me encanta hacer reír a la gente porque la gente no se sabe si ríe porque aprende o porque aprende, ríe. Pero si no hay risa, no hay aprendizaje. Y no sé si me río porque aprendo o aprendo porque me río. No lo sé. Pero está probado que en la medida que la información genera hilaridad y risa, se graba 50 veces más. No crean que es porque me gusta hacerme el payasito. Es parte de la estrategia de PNL. Va directo a la risa, al hemisferio derecho y graba todo. ¿Está interesante? Y yo ya sé en el siguiente sector qué bromas, qué comentarios voy a hacer. No estoy inventando nada. Créanme, necesitarían ver, si se meten a la escuela y ven un curso que di en ese país, a veces es Argentina, Uruguay. No manches, es que lo dice igualito este condenado. ¡Qué bruto, maldito! Pero los mismos chistes, las mismas bromas, el puerco, el elefante, el tiburón. ¡Qué bárbaro! Sí, señor. Esa es la excelencia. ¿Ok? No es venir a inventar cosas. Entonces, diviértete. Y viene la creencia que para mí es la más importante y a mí me encanta esta creencia. Y dice, no hay éxito duradero sin una entrega personal absoluta. Dos precios pagas en la vida. El precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, tengas ganas o no. Me tengo que levantar a las 7 y ¿tienes ganas? ¡No! Disciplina es levantarte. Tengo que hacer la tarea. Tengo que estudiar todo este libro. ¿Tienes ganas? ¡No! Hazlo. Eso es disciplina. Hacer lo que tienes que hacer. En el momento en que tienes que hacerlo, tengas ganas o no. No lo quiero hacer. Pagas el precio del arrepentimiento. Uy, me reprobaron. Uy, me regañaron porque llegué tarde. Uy, no aguantan nada. Pagas el precio del arrepentimiento. Ejemplos de disciplina. Pelé. El jugador más grande de todos los tiempos, Pelé, juega su primer mundial a los 17 años. 17 años. Era un chamaco. 17 años. Y era muy bueno para burla a todos. Brasil, campeón del mundo. Para el siguiente mundial había una orden. Patéenlo, denle, que no pase. No pudo terminar el mundial, salió lastimadísimo. Para el tercer mundial dice, tengo que hacer algo, porque ya saben que soy muy hábil y me pegan y me pegan. Voy a meter goles de cabecita. Pero tenía un pequeñito problema, ¿cuál creen? Era chaparrín. Y los defensas contrarios, ¿han visto los defensas de Italia, los defensas de Alemania, los defensas? No se desarrollaron, se desenrollaron. Es impresionante. ¡Son torres! Pelé cuando le ganaba un salto, difícil. Llegaba del partido o del entrenamiento, colgaba una pelota del techo con un resorte alto, se ponía pesas en las pantorrillas, polainas, y se ponía a brincar con rabia, con coraje, con desesperación, a tratar de cabecear la pelota. 2 horas diarias, además de los partidos, además de los entrenamientos, no en lugar. Y cuando brincaba y lograba pegarle, porque además decía, hay que brincar más alto que la pelota para pegarle de arriba abajo. Porque no como le pega la selección mexicana, que le pega acá abajo y la pelota va para allá. No sé si me explico. Si vas hacia arriba, das dirección. Cuando lo lograba, subía más la pelota, aumentaba el peso y otros años a seguirle haciendo. ¿Sabían ustedes que brincó 10 años, 2 horas diarias, sin sueldo, sin aplausos, sin público? Hasta que el individuo desarrolla un salto que se llama resorte, sin vuelo, así, para arriba, ponía los pies a la altura de su cintura. ¿Saben lo que es un pelado subido aquí? Súbelo aquí, ¿cuánto llega? Por chaparro que esté el condenado. En su mejor momento hay un partido que se ve el video, lo pueden ver en internet. Italia, Brasil, México, 1970. Mandan un centro. Gerson, Rivelino, Tostao, no me acuerdo quién mandó un centro. El defensa de Italia, Facundo Facchetti, Pelé le llegaba aquí. Brinca para despejar. Y Pelé brinca para rematar. Y se ve el salto así. Y híjole, se lo lleva Pelé. Que la cabeza del italiano quedó aquí. Y mete un cabezazo. Y la pelota pega en el poste inferior. Lo cual significa que brincó más alto que la pelota porque la colocó hacia abajo. Y empiezan los cronistas. ¡Qué salto! ¡Qué resorte! ¡Qué brinco de Pelé! ¿Qué dicen los italianos? ¡Ma, qué cosa! Con este resorte cualquiera mete el gol. Así que chiste. Los gringos dijeron, no, es que estos negros brincan mucho, por eso nadie los quiere. Y los mexicanos dijeron, bendito resorte le dio la Virgen de Guadalupe. Y miren, todo es cierto. Si él tiene creencias religiosas con la Virgen, pues ayuda para él. Ser negro, pues sí, también ayuda. Por eso los chistes de que te agarra un negro, te persigue un negro, ha de ser por algo. ¿Por qué no dicen te persigue un chino? Pues te persigue un japonés, siempre es un negro. Ustedes saben cómo se pone el preservativo el negro, el condón, se lo empieza a poner en la cabeza, le dice la muchacha, ahí no va, dice, lo estoy aflojando, mi reina. Entonces, la muchacha sale corriendo. No, este desgraciado, maldito. Por eso las bromas de que el negro te agarra el negro, te sigue el negro. O sea, sí saben eso. Son buenos para todos los deportes. Excepto 2. Alberca y nieve. Esquí. Las olimpiadas de invierno no tienen negros. Y hay muy pocos negros en natación. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que un negro en la nieve es un blanco perfecto. Entonces, ¿Qué sangrón? ¿Qué racista? No, pues les da frío, no sé. ¿Por qué no hay negros en los deportes de invierno? Está cañón, ¿no? Pero golf, tenis, básquetbol, fútbol americano, béisbol, son buenos. Tienen ventajas reales, competitivas, les ayuda al físico, son buenos para bailar, brincar, saltar. Lo que hagan, lo hacen bien estos condenados. Pagó el precio de la disciplina, pero a los 17 años tuvo un compañero en el extremo derecho que le apodaban Garrincha. Un niño que nació chueco, su cadera estaba así, pero su pie estaba acá, estaba así. Fue tan fuerte la desviación de la cadera que no podía caminar, entonces él se arrastró en un carrito de llantitas, así como avalancha, se arrastró hasta los 8 años. A los 8 años se para todo chueco y empieza a caminar, y a los 12 ya andaba jugando fútbol, y esa era su ventaja, estar chueco. Porque el defensa ve al delantero, se fija en la cadera para saber si va a correr para acá o para acá. Y Garrincha estaba para allá, pero si iba para acá. O estaba para allá y si iba para acá el condenado. Era famoso porque decía, no se vale, está chueco, no sabemos. No sé para dónde va este desgraciado. Métanse a internet, lean sobre Garrincha, es una cosa real. Ahora, un niño que 8 años no camina, se le hacen las partitas como enano, las piernas como enano, zambas. No sé si me entienden, los huesitos se les deforman por no caminar y se hace así. Entonces él tenía las patas así. Entonces, sí, los pies. Y entonces él no volteaba el cuerpo, el extremo derecho, no volteaba el cuerpo para mandar un centro. Él iba así y como tenía el pie para allá, sacaba el centro así, volteado para allá. Entonces el defensa ve al delantero y cuando el delantero hace esto, ahí le tira el taponazo. Llevan corriendo y ya saltó el centro. Y, ¿a qué hora sacó el centro? Garrincha dice, a ver, ¿dónde hay otro chueco como yo? Yo no estoy como el chaparro de Pelé, que tiene que brincar. Salía del entrenamiento, iba a echarse unos drinks, se convirtió en alcohólico. Y terminó sus días totalmente alcoholizado, como un ebrio tirado en la calle. Y muere de congestión alcohólica, donde los indigentes van a pasar las noches, afuera del Estadio Maracaná. Hay un espacio ahí con techito y ahí se mete. Donde él había sido un ídolo del fútbol. Y los que lo vieron jugar decían era 10 veces mejor que Pelé. 10 veces mejor que Pelé. Tenía esa ventaja técnica de estar chueco, pues. Pagó el precio del arrepentimiento. Se generan círculos viciosos. Como no hay dinero, no le echo ganas. Como no hay no le echo ganas, no hay dinero. Como ya me van a correr ya para que le echo ganas. Y así está el proceso. ¿Saben quién ha sido el único mexicano que tengo el concepto, la certeza de que ha usado este proceso? Hugo Sánchez. Hugo Sánchez a los 17 años ya jugaba en Pumas. Y se quedaba 2 horas diarias de que le mandaran centros y él hacer esa jugada para atrás. Sus compañeros se burlaban. Gonini Vázquez Ayala, Capitán Sanabria, Leonardo Cuellar, no seas payaso, Hugo. Esos goles son circunstanciales, no los busques. Y él se quedaba 2 horas diarias. Su hermana, que estaba tomando clases de ballet, le dio unos movimientos de ballet para que le saliera mejor el proceso y empezó a meter goles en los entrenamientos. Le empezó a pegar a la pelota para empezar. Empezó a los 17 años, 2 horas diarias. ¿Saben a qué edad metió su primer gol en primera división ya en un partido oficial? ¡A los 19! Así para atrás. ¿A quién le metió el gol? Al que en ese momento era el portero de la selección de Argentina, La Volpe. Y La Volpe le dice, ¡pibe, en tu vida me vuelves a meter un gol así! Y en el siguiente partido de vuelta, él jugaba en el Atlante, reatas, los Pumas le vuelven a meter otro gol al Atlante igualito. Y se burla a Hugo y se arman ahí los guamazos. Y ahí viene la bronca entre estos dos. Se lo llevaban a España. Le gritaban indio, patarrajada, azteca. Campeón de goleo con el Atlético de Madrid. Lo tiene que comprar el Real Madrid. No puede estar en otro equipo que no sea el Real Madrid. Y en el Real Madrid tuvo otros tantos campeonatos de goleo. ¿Quién puede decir que un mexicano volverá a ser 5 veces campeón de goleo en España? ¿Y saben qué opinan de Hugo Sánchez? Mamila, sangrón, payaso, prepotente, ridículo. Porque si algo odia a un mexicano es que haya otro mexicano exitoso. Qué triste. Si algo odia a un mexicano es que haya otro mexicano exitoso. Dudo, lejos, que el Chicharito logre 5 campeonatos de goleo. Ojalá. Es muy bueno. pero Hugo era fenomenal, fenomenal. Era impresionante su habilidad para meter goles. 5 campeonatos de goleo. ¿Saben lo que es eso? Para su mecha y seguidos. Bueno, jugando en el Real Madrid contra Logroñés, le mandan un centro y mete un gol. Desde afuera del área, el portero se avienta y va la pelota al ángulo. 2 minutos estuvo la gente de pie aplaudiendo el gol. Sacaron sus pañuelos y pidieron oreja y rabo. Dijeron, este es un gol que merece una faena. ¿Qué siente un mexicano tener 2 minutos de pie en un estadio en España? Le cobra la vida el precio de la disciplina. Se lo cobra la pasta dental Colgate, se lo cobra las hamburguesas McDonald's, al Sky, se lo cobra... ¿Dónde están esos compañeros que se burlaban? Gonín y Vázquez Ayala entrenando un equipo de tercera división. Capitán Sanabria entrenando a uno de segunda. Leonardo Cuellar le fue mejor la selección femenil de fútbol. ¿Dónde está Hugo Sánchez? Actualmente, nuevamente, en España.
Y en el Salón de la Fama.
No. Es. ¿Y qué hacemos? Mira, eso me duele porque cuando yo voy a Argentina, y me duele en verdad, voy a Argentina y digo, el mejor jugador de todos los tiempos, Pelé, siempre me dicen, después de Maradona. Le digo, no. De verdad, discúlpenme, no. Y cuando hablas de Maradona, la gente dice, este hombre abrió la puerta a cientos de jugadores de Argentina que están allá. Cuando hablas de Hugo Sánchez, payaso, ridículo, mamila, qué bueno que se fue el estúpido. Cuando él podría venir y modelar a cientos de chavos que pudieran ser jugadores exitosos. ¿Cómo lo explico? Buda tiene una situación similar a Jesús. 40 días en el desierto, Jesús. Buda se sienta 40 días en un árbol que está en la India. Y se ilumina. Pero así como Cristo en el desierto tuvo tentaciones, a Buda le pasan no tentaciones, sino pruebas. Llega un gorrioncito que se le esconde entre la ropa, que venía huyendo de un águila que casi lo atrapaba. Y el gorrión le dice, defiéndeme de esta águila que me quiere comer, Buda. Y le dice el gorrión, no te preocupes, hermano gorrión, Dios es sabio y nos enseña a defender al débil. Y el águila le dice, ¡ey, écheme mi gorrioncito, lo vengo persiguiendo hasta 3 cuadras! ¡No te lo doy! Le dice el águila, ¿cuál es la razón? Mira, hermana águila, Dios nos enseña a defender al débil, él es el débil. Y le dice el águila, ¿tú haces lo que Dios enseña, lo que Dios dice? Por supuesto, pues Dios me dio estas garras, Dios me dio este pico y Dios me dio estas alas. Y estoy en el mundo para comer aves más pequeñas, incluso para que los débiles se acaben y la especie se perpetúe más fácilmente. Así que si obedeces a Dios, mi gorrioncito. Y Buda se encontró entre la espada y la pared, lo defiendo, no come el águila, se lo doy, pobre gorrión. Dice, pues ¿cuánto pesa un pajarito, un gorrioncito? Gramos. Vamos a hacer una cosa, águila. Vamos a poner una balanza. Yo voy a poner al gorrioncito pecho amarillo y voy a cortar unos trozos de mi carne. Cuando mi carne y el gorrión pesen lo mismo, cómete mi carne y es como si te hubieras ejecutado al gorrión. Y el águila dice, de acuerdo, me parece justo. Pone la balanza, claro, se inclina a la balanza, saca un cuchillo y haciendo de tripas corazón, se corta unos pedazos de carne, los coloca en la balanza y pasa un fenómeno. La balanza no se mueve ni un centímetro del piso ni un gramo. La carne de Buda no levantaba al gorrión. Saca el cuchillo, corta más pedazos, coloca más carne y no se movía. Y era obvio que pesaba más la carne, simplemente a simple vista era más. Voltea hacia el cielo Buda, le dice, Dios, estoy intentando salvar a una criatura de tu reino y no ayudas. Cayó como un trance, entendió, abre los ojos y Buda, el completo, se pone en la balanza. Y cuando se puso en la balanza, la balanza se niveló. Buda y el gorrión pesaron lo mismo. ¿Saben cuál fue el mensaje de Dios para Buda? No te pongas a pedazos. Ponte completo siempre todo lo que hagas. Si te pones a pedazos, te va a doler, vas a sangrar y lo más increíble, la balanza no se va a mover. ¿Y qué es ponerse a pedazos? Me voy al trabajo con broncas de mi casa. Me pongo a pedazos. Me voy a mi casa con broncas del trabajo. Me pongo a pedazos. Tienes que rajarte el alma en lo que haces cada instante. De lo contrario, la balanza del éxito no se mueve. ¿Cómo grabo esto? Graba esta historia y escúchala. Abecedario, colapso de anclas. Que se haga un surco en tu cerebro. Recuerden que la clave de programación neurolingüística, opciones diferentes para que tu cerebro la tome. Y finalmente, la creencia número 7 nos dice, nuestros mejores recursos son los recursos humanos, las personas, la gente. Por eso les decía, aléjense de los mensos, lo menso se pega. Te conviertes en el promedio de las 5 personas más cercanas a tu vida. A lo mejor un tiempo te vas a sentir solo, pero al rato vas a estar rodeado de gente exitosa, porque atraes el éxito. Yo no creo que haya más importante que el factor humano para tener éxito. Entonces, todo pasa para mi bien. No hay fracasos, hay resultados. Yo soy responsable de mi mundo. No necesito conocer de todo para saber de todo. El trabajo es un juego. No hay éxito duradero sin una entrega personal absoluta. Dos precios pagas en la vida: el precio del arrepentimiento o la disciplina. Y a pedazos la balanza no se mueve. Y el factor humano es el factor más importante para tu éxito. Si ustedes ven así, sienten así, escuchan así el mundo, en un periodo verdaderamente corto van a tener éxito absoluto. Preguntas finales. Espero que los centenarios, no los veintes, les hayan caído para ver por dónde empiezo a tener éxito en mi vida.